En línea el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quintero. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Juan Pablo, ¿qué hacemos con el pistolero este de 16 años que ahora lo hemos vuelto a agarrar? ¿Se va a volver a ir?
Bueno, a ver, este es un tema bastante complejo que lo hemos hablado en reiterada oportunidad y se ha hablado mucho, básicamente, en el último tiempo. Este chico fue detenido desde el 4 de enero del año pasado hasta ayer 22 veces por la policía de Córdoba. La diferencia fue que en enero de este año ya cumplió 16 años, con lo cual ya está en edad de tener un tratamiento en el Complejo Esperanza, donde creo que ya ha sido alojado. Esperemos que, por supuesto, la justicia también ordene la medida. Usted recordará que a fin de año pasado la ministra Montero tuvo algún cruce con los jueces, con la jueza de menores intervinientes, porque pedía una medida de restricción de la libertad, cosa que el Tribunal de Justicia no avaló en definitiva, y terminó pasando esa medida de la tobillera, que después se la sacó, desapareció, y bueno, hace una semana, nosotros durante dos meses no tuvimos ninguna medida sobre el menor, ningún pedido salvo el paradero. La captura recién fue ordenada el día 5 de este mes, y seguida después la policía de Córdoba lo volvió a detener 22 veces. Yo le quiero decir que hablo, pues usted sabe que yo estoy en los procedimientos, estoy en el operativo, hablo con nuestro policía, con la gente de los distritos, y de este distrito en particular, cuando hablábamos de este caso, la impotencia que siente la misma policía, que lo va deteniendo una y otra vez, y por tener 15 años, mientras ellos siguen entregando el operativo, el pibe ya estaba en la calle. Con lo cual me parece que hay que dar una discusión de fondo, creo que hay que discutir. La ministra planteó un proyecto de ley de cambio del Código de Procedimiento Penal que no se debatió a fin de año en Córdoba, pero la ministra Bullrich, usted sabe que tiene un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional de la edad de imputabilidad, de la baja edad de imputabilidad, pero no solamente esto, sino que un tratamiento penal juvenil integral, que me parece que hay que discutirlo independientemente de las posiciones que personalmente cada uno tenga respecto de esto, que hay que discutirlo, hay que dar el debate, y en lugar de seguir dándolo en los medios, lo cual me parece bien, que la gente se involucre y lo podamos debatirlo en el Congreso de la Nación, que es el lugar donde está el micrófono que realmente importa, que es el que en el cual uno vota y puede expresar en definitiva cuál es su posición al respecto. Hace 30 años que no debatimos esto, Jorge, y mucho tiene que ver la especulación y el no querer pagar un rédito, no querer pagar que no le pasen una factura a los políticos por tomar tal o determinada actividad. Pero para eso nos pagan y para eso están en el Congreso de la Nación.
Sí, a mí me parece, lo comentábamos esta mañana, que ya a esta altura del partido hay cosas que no se pueden discutir. O sea, me parece rarísimo, inverosímil y hasta diría inaceptable que un chico tenga la edad que tenga, cometa 22 delitos, muchos de los cuales son a mano armada, y siga libre, y siga dando vueltas por la calle. ¿Qué sé yo lo que, si hay que cambiar la ley, no cambiar la ley, hacer otras cárceles, hacer instituciones distintas? No sé lo que hay que hacer, pero no podemos someter a la sociedad a estar con el Cristo en la boca de que en cualquier momento lo vengan a asaltar, porque no tenemos otra cosa para hacer.
Pero Jorge, le voy a decir algo que convierte en más dramático el relato, porque nosotros, desde que nosotros supimos que se había escapado luego la tobillera, la situación en la que nosotros permanentemente hablábamos con nuestra policía era en qué situación lo íbamos a prender, que lo íbamos a encontrar, claramente lo íbamos a encontrar, pero probablemente lo encontráramos cometiendo un hecho gravísimo del que estaríamos todos hablando y lamentando que algún vecino de Córdoba hubiese tenido. Estaban muy dedicados al robo de Uber y habían cometido un hecho haciendo un disparo y providencialmente esta persona había tenido una lesión leve. Pero ¿en qué situación lo íbamos a encontrar? ¿En cometiendo qué tipo de hecho lo íbamos a encontrar? Por suerte lo encontramos en una tentativa y ahora ya queda, por supuesto, en manos de la justicia. Pero yo creo que está bien lo que usted me plantea, hay que discutir la cuestión de fondo, mucho más que para discutir no hay, pero hay también otro problema que también tenemos que atender. Estamos viviendo un momento en el que en la teoría es que el Estado se ausente cada vez más de lo que antes se ocupaba. Entonces ahora de la salud se tienen que ocupar las provincias y los municipios. Cuando hablo del Estado Nacional, ¿no? Que todo lo tiene que regular el mercado. Entonces yo pregunto, si nosotros no vamos a atender la salud, si nosotros no vamos a atender las adicciones, si nosotros no vamos a atender la educación, si nosotros cada vez vamos a estar con los excluidos más lejos, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para detectarlos, para incluirlos y para darles otra alternativa, ¿no? Yo se lo dije muchas veces. Yo estoy en la calle permanentemente y yo veo pibes, cada vez más pibes robando, drogados, con una droga que le destruye la cabeza, porque una droga de muy muy baja calidad, es el paco degradado con bicarbonato, agua, y que lo fuman, que dura muy poco el efecto, que cuando pasa el efecto salen desesperados para comprar más droga. Fíjese, usted recordará, hablando de menores, el hecho de Río Cuarto, del Remisero Torres, que cuatro pibes, dos de 14, uno de 15, uno de 16, de una puñalada lo mataron, no le robaron la plata, le robaron el celular, mire cómo está bien, en qué situación está bien, y los agarramos a las muy poquitas horas reduciendo su celular para comprar más droga. Bueno, creo que estas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas con todas las letras y dar los debates que hay que dar, sí. Y debatir qué vamos a hacer para el futuro, una realidad que ya nos choca en la cara, no, y la vemos todos los días.
Pero está bien, Juan Pablo, lo que pasa es que, a ver, yo voy por este lado, me parece que hay cosas, por ahí está bien, es cierto que yo no tengo la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones, y por lo tanto no pago costo político por ninguna de las dos cosas, por hablar, se paga poco costo, pero me parece que hay cosas que ya ni siquiera hay que debatirlas, hay que hacerlas, o sea, como que estamos dando vueltas. Que si recién usted dijo lo del gobierno nacional, bueno, pero en materia de seguridad yo no sé que haya planteado el gobierno que quiere privatizar la seguridad, o sea que ahí tranquilamente se podría actuar, y que Bullrich no sé qué y que no sé cuánto, estamos como dándole vuelta
al asunto. No, pero creo que hay un problema que es más complejo que la seguridad, porque pretender que la policía solucione los problemas de seguridad, nosotros con la policía estamos todo el día en la calle haciendo lo que nos toca, pero también tenemos un poder judicial que tiene que acompañar, un ministerio público que tiene que acompañar, que en Córdoba no lo está acompañando, pero en el caso de menores ustedes vieron que fue una discusión de que la jueza decía que no había medida restrictiva, y usted me dice, la lógica indica que ese pibe tenía que estar adentro con un tratamiento porque no podía seguir en la calle, sin embargo la justicia dijo que no. Y fue el gran debate del año pasado, de noviembre del año pasado, cuando a este chico, que no habíamos detenido 22 veces, lo habíamos detenido 18, la justicia dijo que no se iba a poner ninguna, no se le iba a imponer ninguna medida restrictiva. Y le voy a contar algo. Cuando tuvimos este hecho el primero de este año, la justicia ordenó que no se hablara, nos ordenó a la policía que no habláramos del tema del menor, que involucra al menor para resguardar su integridad psicofísica. Y no podíamos hablar del tema. Entonces, bueno, yo me hago cargo de lo que me corresponde hacerme cargo, y lo hago siempre y pongo la cara. Pero también los otros estamentos del Estado tienen que asumir su grado de responsabilidad y básicamente actuar. Porque la justicia sí tenía elementos en el mientras tanto, hasta que se debate esta ley, sí tiene elementos en el mientras tanto. Usted lo dijo, ¿cómo puede ser que este chico no haya estado con una medida restrictiva? Y tenían elementos para hacerlo, y no lo hicieron.
Bueno, por eso, pero bueno, pero también así como alguien se cuelga las cocardas cuando tiene un éxito, y bueno, también tiene que tener algún tipo de sanción, llamémosle, cuando no lo tiene. O sea, si vos sos del Poder Judicial y dejás que un chico siga cometiendo ese delito, menos mal que no mató a nadie. Menos mal que no mató a nadie.
Hasta ahora. Y puedo decir, menos mal que no mató a nadie.
Sí.
Bueno. Pero puedo decir, la gran preocupación de nuestro policía, ¿sabes cuál era? ¿Cómo lo iban a encontrar?
Sí.
Y lo íbamos a encontrar, porque sabíamos que iba a seguir cometiendo hechos, porque sabíamos que seguía con las adicciones, que seguía. Estábamos tras los pasos de él. El tema es cómo lo íbamos a encontrar. Si lo íbamos a encontrar como lo encontramos, una tentativa, o lo íbamos a encontrar como un hecho consumado o un hecho consumado grave. Esa era la preocupación de nosotros.
Pero quiero decir, Juan Pablo, que si hay algún funcionario del Poder Judicial que no cumplió con su deber, y bueno, algo le tiene que pasar, al menos un chachán la cola.
Y lamentablemente en los últimos 20 años o por lo menos o 30 no hemos visto que haya correctivos dentro del Poder Judicial que enderecen las cosas. Vengo de ese pan, conozco de lo que hablo, estuve 14 años en el Poder Judicial. Me parece que algún día vamos a tener que debatir el rol, no estoy hablando del de Córdoba, ¿no? Estoy hablando a nivel general. Vamos a tener que debatir el rol de los jueces y fiscales que tienen cargo vitalicio y que parece que nunca responden por nada.
Y ahora, Juan Pablo, ¿dónde está el chico este, el pistolero, en este momento?
¿A dónde? Y nosotros lo entregamos, por supuesto lo ponemos a disposición, tenía un pedido de captura de la Fiscalía Penal Juvenil y tenía un pedido también del juzgado de segunda nominación penal juvenil, y estimo que tiene que estar entregado en el Complejo Esperanza y ya debe estar a disposición de SENAF.
Bueno, roguemos que no lo suelten.
Que no se escape.
Sí. O que no, se
estimo que la medida, por supuesto, ojalá que no, esperemos que, bueno, pero también después otro motivo, o sea, todo el tratamiento penitenciario que le vamos a dar a un pibe de 16 años que, como muchos, hay que también no solamente restringirlo en su libertad, sino que darle un tratamiento penitenciario, porque se supone que por constitución está claro que lo tenemos que rehabilitar o intentar hacerlo.
No, pero eso, yo no discuto eso, me parece bien, claro que hay que resguardar los derechos de las personas y sobre todo los chicos, el tratamiento, yo estoy de acuerdo, lo que no puedo someter a la sociedad al peligro de que este chico salga con un arma a la calle y mate a alguien o le robe o lo que fuere 22 veces, sería ese el tema.
Yo sabe que veo, Jorge, permítame que ustedes lo escuchan mucho y ustedes son están hace muchísimos años en los medios. Yo noto, siempre lo digo, nos toca gobernar quizá en un momento socioeconómico más pesado o más crítico de las últimas dos décadas, quizá del 2001 no tenemos una crisis, quizá no se vea tanto como en ese momento. Pero yo veo cada vez más gente en situación de calle, lo pueden ver ustedes, salgan a la calle y vean, cada vez hay más gente en situación de calle, más, cada vez más brecha, cada vez tenemos más pibes delinquiendo y cada vez tenemos más pibes drogados delinquiendo, lo cual los hace mucho más peligrosos, por eso los hechos violentos. Nosotros los homicidios que tuvimos el año pasado los tuvimos en su gran mayoría con uso de armas, y en su gran mayoría la gente que se mata es gente que se conoce de antes, o que se ajustan cuentas por algún tema de droga, o que se ajustan cuentas simplemente porque tienen conflictos familiares. Estos son fenómenos que van mutando y van cambiando. Entonces me parece que este entramado social roto que nosotros tenemos, lo tenemos que restituir de alguna manera, si queremos de alguna forma vivir en una sociedad que en la que tengamos otro tipo de parámetros distintos que estar cronicando todos los días hechos de semejante violencia.
Gracias, Juan Pablo, muy amable.
Gracias.
Hasta luego, Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia.
Escuchás Suquía 90.